Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Y vamos a hablar hoy de Máscara y Anaga, que hablaremos. Pero antes que nada, ¿cómo están las alarmas en Tenerife? ¿Todo controlado?
Bueno, bien, bien. Ya la verdad que se ha recuperado lo más importante, por supuesto, en la península. Ya prácticamente era 99% recuperada el sistema eléctrico. Y por nuestra parte, activamos el plan de emergencia insular y también el Gobierno de Canarias, instancia del Gobierno de Canarias, porque como saben, ayer, en la tarde de ayer, a las 20:38, caía parte de la red de telecomunicaciones, de Internet, y no había manera de, bueno, comunicar con el 112. Por lo tanto, se activó el plan de emergencias para que los alcaldes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías locales, también los sistemas sanitarios estuvieran en emergencia para atender a aquellas personas que no pudiendo comunicarse con el 112, pues a través de las comisarías, a través de distintos mecanismos, pudieran, ante una situación de emergencia, pues poder comunicar con la policía y con la, bueno, como policía, guardia civil, servicios de emergencia en general.
Rosa, nosotros esto no nos coge de nuevo. Ayer fuimos privilegiados, tuvimos algún tipo de deficiencia, sobre todo en temas de comunicaciones e internet, pero ya aquí en Tenerife tenemos alguna experiencia de esto de ceros energéticos, ¿no?
Bueno, pero esa experiencia lo que nos ha servido sobre todo para tener ahora mismo un sistema de respaldo después de lo que ocurrió en La Gomera, ¿no? Y como saben, nosotros nada más llegar en el cabildo, exigimos varios cabildos que debido a la debilidad de los sistemas energéticos y la vulnerabilidad, la antigüedad de las estaciones, bueno, no solamente del sistema de transporte, sino también el de generación, exigimos que se hicieran inversiones de cara a esa energía, esos sistemas que pudieran arrancar en la hipótesis de ceros energéticos. Y se sacó el concurso y afortunadamente pues se ha ido caminando por parte del Ministerio, pero ya llevábamos años exigiendo esas inversiones.
Pero bueno, ayer era una buena noticia que por fin el Cabildo ya tenía claro qué voy a hacer en Anaga y en Máscara, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que aquello sea compatible, las visitas turísticas con las personas que viven en esos entornos?
Pues ayer se tomaba y se firmaba un acuerdo, yo lo hemos calificado de histórico, porque viene a ordenar parte del tráfico que ocurre en Anaga y en Máscara, porque como tú bien has dicho, es probablemente de los lugares más bonitos de nuestra isla, pero también acoge a muchísimos visitantes. Piensa que Anaga tiene en torno a 1,8 millones de visitantes cada año, que tienen que convivir conviven con personas que viven allí, que son vecinos y que cada día ven cómo se colapsan sus carreteras debido a la enorme afluencia de visitantes. Cada vez más, porque después de la pandemia queremos que estar más en contacto con la naturaleza, los fines de semana, mucho más senderistas, en fin. Esto ha llevado, y además también las redes han influido mucho para que hayan enclaves que sean especiales. Lo que hemos acordado con la Federación de Empresarios de Transporte es no solamente ahora que hayan vehículos de transporte discrecional, es decir, guaguas de transporte de turistas más pequeñas para estos dos lugares, tanto para Anaga como para Máscara, en el caso de Máscara hasta 10 metros y en el caso de Anaga 12,2 metros, sino que además se va a circular en un sentido único, es decir, las excursiones de transporte discrecional de guaguas van a ir, en el caso de Máscara, van a entrar por Buenavista y van a salir por Santiago del Teide, y en el caso de Anaga entrarán por Santa Cruz, es decir, por San Andrés, subirán hasta Taganana y saldrán por Las Mercedes. Por lo tanto, ese sentido único de las excursiones a partir del día 15 de mayo va a permitir que dos guaguas de gran dimensión no se encuentren, porque el circuito, digamos, que se ha hecho de este tipo de guaguas va a impedir que se encuentren unas con otras.
Muy buena solución y bastante imaginativa. La verdad es que no es tan difícil pensar ese tipo de cosas, pero son cosas nuevas que caracterizan.
Bueno, pero hay que acordarlas. No solamente hay que pensarlas, Diego, llevamos meses trabajando, piensa con el número importante de empresas de transporte que hay, primero para adecuar las flotas, que esto es muy importante. Yo quiero agradecer a todas las empresas que se han sumado a este acuerdo, que son todas las empresas de Tenerife, a la Federación de Empresarios de Transporte, a la FED, que ha hecho una enorme labor para estrechar la colaboración entre las empresas y la administración, a la Confederación de Empresarios de Transporte, donde, perdón, a la Confederación de Empresarios de Tenerife, que ha hecho también de pegamento para que esto ocurriera, y llevamos pues ya meses trabajando para ver si la flota se iban adecuando, porque no cambias una guagua de la noche a la mañana, no cambias las rutas y el número, los acuerdos que tienes con los tour operadores de la noche a la mañana. Por lo tanto, detrás de esto, que parece una ocurrencia, algo muy sencillo, no, hay gente trabajando y sobre todo hay una extraordinaria voluntad de colaboración en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la movilidad en la isla, y en este caso nos hemos centrado en la movilidad que ocurre en los dos espacios naturales protegidos, que además permitirá probablemente, a buen seguro, tomar decisiones también allí donde también nos importa, que es en el Parque Nacional del Teide.
Importantísimo la gestión del Parque Nacional de Teide. Pasa que no depende del Cabildo de preparar un PRUC, pero Rosa está impulsando que ese PRUC sea una realidad en este mandato.
Sí, por supuesto, lo antes posible, pero un PRUC que responda a las necesidades del parque, de protección, de conservación y también de convivencia con el parque, porque el PRUC que nos encontramos de la etapa anterior, como sabes, Diego, tuvo un rechazo enorme. Por ejemplo, sacaba aparte a todos los apicultores del parque, convertía el parque, bueno, pues en mírame y no me toque, y sacaba también a todos los tinerfeños, se lo quitaba a los tinerfeños y tinerfeñas. Eso fue lo que nos dejó el Partido Socialista, tuvo una enorme contestación, y nosotros ahora estamos trabajando para que técnicamente, teniendo todas las garantías de protección y de conservación del Parque Nacional del Teide y ese plan de uso y gestión del parque, pues responda a las necesidades de conservación del Teide, pero también, bueno, pues a un uso histórico que se ha hecho, por ejemplo, del sector apícola, que es importante, también de los senderistas, de los escaladores, de los montañeros. Estamos trabajando para un control, y tú lo sabes, que desde diciembre ya hay un control de los senderos para que no todo el mundo, de cualquier manera, entrara en los senderos que llevan hasta el pico, que la gente iba en cholas y teníamos a cada momento que ir a estar rescatándolos, desde que se exige ese equipamiento y hay una vigilancia 24 horas de esos tres senderos. Bueno, pues ha caído, hemos tenido rescate, y eso es una diferencia enorme, y lo mismo ha pasado en Masca. En Masca, ya para poder bajar el barranco de Masca hay que ir, dejar el coche en un parking disuasorio en Santiago del Teide, coges la guagua, lanzadera, te lleva hasta el barranco, de ahí quitamos casi 250 vehículos que iban a hacer el barranco de Masca todos los días, y hay que bajar primero pagando una ecotasa, que lo pagan los turistas y lo pagan todos, 28 euros, pagando también el transporte, lo pagan los turistas, 10 euros, hay que recordar que los tinerfeños no lo pagamos, y se hace la ruta con un recorrido con casco y bien equipado, de manera que ya evitamos rescates en esa zona.
Bueno, y aprovecho que te tengo en el teléfono, Rosa. ¿Qué te parece el macroproyecto nuevo del señor Fraga en ADEGE? Coalición Canaria ha sido coherente y ha votado que no, pero PP y PSOE han votado que sí en la aprobación inicial del plan especial, del plan urbanístico, creo que es Olla Grande. ¿Qué te parece? Que a Dios rogando y con el mazo dando. Dicen que no.
Bueno, yo creo que ahí está lo que, en fin, un Partido Socialista que tiene varias caras, ¿no? En este sentido, es verdad, y hay que decirlo, que eso es un terreno en el que el gobierno municipal lo tenía como urbanizable y tenía ya previsto en su plan general que ahí hubiera un campo de golf y una zona turística de alto standing, vamos a decirlo así, porque me parece que son hoteles de cuatro estrellas, ¿no? Bueno, en coherencia con lo que ha sido siempre José Miguel Fraga, no podemos decirlo que haya hecho a lo largo de los 40 años que ha estado en el gobierno algo distinto, y en coherencia con lo que pone su plan general. Nosotros, en coherencia con el modelo de isla que defendemos, hemos votado en contra en el municipio, pero tengo que decir que la documentación y la licencia es acorde a lo que pone su plan general.
Pues bueno, veremos a ver en qué queda todo eso, pero de momento ya el ayuntamiento ha dado el visto bueno, y yo no sé si realmente estamos en la misma dirección todos, ¿no? De la sostenibilidad, de ya no cabemos más, que la movilidad no solamente es hacer más carreteras, sino controlar un poco que no haya tanto vehículo en la calle, que hay que ir a un modelo de turismo diferente. Pero, Rosa, yo de verdad, a mí me asusta un poco el que vayamos diciendo una cosa y se vayan haciendo las contrarias, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que, por ejemplo, ayer que teníamos esa reunión, en la sexta reunión de movilidad, creo que ya ha habido un cambio enorme en todas las personas que asisten, y asisten, bueno, pues desde la Federación de Empresas de la Construcción, pasando por los colegios profesionales, también las patronales de turismo, y creo que había una perfecta coherencia en lo que se decía, que por supuesto tenemos que tener infraestructuras que puedan acoger con garantía las necesidades de demanda de la isla de movilidad que han crecido, pero que no se puede seguir creciendo. Tenemos que ir a una movilidad sostenible en donde quitemos vehículos de las carreteras y bueno, se apueste por una movilidad ferroviaria que tiene que ser el futuro y que es el presente en muchísimos territorios, que es el que te va a dar seguridad, te va a dar eficacia y te va a trasladar en tiempo récord sin necesidad de coger el vehículo privado.
Pues Rosa, no te quiero quitar más tiempo, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte. Ayer estuvo aquí Adasad Goya, gerente del Hospital Universitario Canario, iba de visita al mal llamado Hospital del Norte, que debe ser un hospital de segunda, pero que todavía estamos ahí peleando, y el Cabildo está apostando, iba precisamente a supervisar un poco todas las inversiones del Cabildo que se están haciendo para mejorar la cartera de servicios que nos prestan los ciudadanos del Norte. Pero me dijo una cosa cuando le pregunté por el aparcamiento, dice, eso es un tema que tiene que solucionar el Cabildo con el Ayuntamiento. ¿Le vais a meter mano al aparcamiento? Que eso es un tema importante.
Sí. Es un tema importante. Falta ahí una falta importante de aparcamiento. Y efectivamente con el ayuntamiento estamos trabajando en ese terreno y para poder tener un adecuado aparcamiento que dé servicio a las personas. Pero también seguimos trabajando, y esto es importante, se ponga a poner una guagua lanzadera para que la gente utilice cada vez más el transporte público. Por eso insistimos, aparcamiento sí, pero lo que se va a poner de forma inminente es guagua lanzadera al Hospital del Norte, precisamente para que la gente no se vea obligada a coger su vehículo particular.